Juan capítulo 20, de los versículos 11 al 18, nos dice la escritura que María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Maestro». Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. A la hora de analizar este emotivo encuentro que tuvo lugar entre María y el Señor, nos debemos hacer varias preguntas que salen de forma natural de nuestro texto. ¿Qué grandes promesas y qué doctrinas se estaban confirmando en la resurrección de Cristo y en este encuentro con María? Y sobre todo, ¿cuáles son las implicaciones para el pueblo de Dios de este acontecimiento donde vemos cómo el Señor ha resucitado? El Señor ha resucitado. ¿Qué es lo que esto implica? Una vez que María fue llamada por el Señor por su nombre familiar, como estuvimos viendo en nuestro último sermón, y cuando ella le reconoció como su maestro y salvador, nos dice la escritura que rápidamente se abalanzó sobre él, de ahí las palabras del Señor que pudieran parecernos un tanto ásperas. El versículo 17 nos dice que el Señor le dijo: «No me toques». Muchos creen que nuestro Señor estaba diciendo literalmente que, como ya tenía un cuerpo glorificado, no permitía que María se acercase a él y le tocase, porque su cuerpo ya había sido glorificado. Esto no tiene consistencia, no tiene ninguna consistencia, porque unos minutos más tarde el Señor permitiría que las otras mujeres se abalanzaran sobre él y besasen sus pies y le adorasen. Y por otra parte, una semana después también le vamos a encontrar hablando con Tomás y diciéndole que meta una mano en su costado y que verifique realmente que él es el Cristo resucitado. Por lo tanto, aquellos que piensan que el cuerpo de Cristo no podía ser tocado literalmente se engañan de una manera completa, porque el Señor no se está refiriendo a esto. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor cuando a María le dice que no me toques? Lo cierto es que no podemos pasar por alto la situación de tensión que tenía María. No podemos olvidar que ella estaba profundamente afectada por la muerte del Señor. Ella había visto cómo el Señor era colgado en la cruz, cómo el Señor era despojado de toda su vestimenta, cómo había sido herido, cómo estaba derramando sangre, chorreando sangre por la multitud de los azotes que le habían dado, y cómo había visto morir al Señor también en la cruz. A esto le sumamos la carga de que había dormido poco en esos días. De hecho, el primer día de mañana, muy temprano, siendo aún de noche, María ya estaba camino del sepulcro, lo cual nos muestra que había dormido poquísimo y que estaba completamente afectada a nivel emocional por todo lo que había ocurrido en los últimos días. Por otra parte, ver de sopetón a Cristo resucitado le llevó de un profundo dolor a un gozo inefable en unos segundos. Por lo tanto, uno puede entender cómo el sentir de María estaba completamente descompensado por lo que estaba viviendo en su propia carne. Es evidente y lógico que María se extralimitara en su entusiasmo y que quisiera abrazar al Señor de una manera desmedida por completo, porque estaba allí el objeto de su adoración, su Señor, su Salvador. El Señor, por tanto, no le habla con aspereza, no está diciendo «no me toques» y la está dando una orden, sino que María se estaba extralimitando en su frenesí por abrazar al Señor resucitado, al que ella tanto amaba. El Señor pretendía que María recordase, primero, delante de quién estaba, y que, por tanto, actuara debidamente, no dejándose llevar por sus impulsos, sino con la reverencia y la solemnidad que se espera de aquellos que adoran a Cristo. esto es curioso, porque nos muestra en este ejemplo también nuestro mismo Señor, de qué manera las exaltaciones, los gritos frenéticos y todo lo que en nuestro día se lleva a cabo en la adoración pública, nuestro Señor lo condena tajantemente. A María no le permite que le adore con frenesí, abrazándole, dando gritos y haciendo aspavientos, ¿no? El Señor marca la diferencia. De manera que al decir no me toques, el Señor estaba dejando claro que su posición había cambiado también por completo. Si María estaba pensando, que quizá lo pensase, que todo volvería a ser como antes, que el Señor volvería a su casa, que el Señor seguiría su ministerio por la zona aquella de Palestina, María se estaba equivocando por completo, porque ya no iba a ser de la misma manera que antes había sido. Por otra parte, también estaba dando un indicio claro de que se iniciaba una nueva época en la que tendría comunión con su pueblo solo en espíritu, porque él volvería a ser uno con el Padre. De ahí que él dijera: no me toques porque aún no he subido al Padre. Estaba a punto de subir al Padre y entonces había una nueva relación que se iba a iniciar entre él y sus hijos. Es decir, lo que llevaría a cabo el Espíritu Santo, el Consolador, que él dejaría cuando se fuese, por medio del cual nosotros podemos tener una íntima comunión con Cristo y con Dios. Como ya hemos dicho en otro sermón, María fue el primer testigo de la resurrección de Cristo. Y esto nos ilustra una verdad de gran importancia. Ella se había dedicado con más tesón en servir a Cristo y desde luego obtuvo la recompensa a su esfuerzo, a su dedicación, a todo lo que ella dio por servir a Cristo en medio de su generación. María es un ejemplo de aquellos cuyos corazones buscan a Cristo, cuyos corazones están entregados a Cristo, cuyos corazones están al servicio de Cristo, aunque también podemos ver, como ya dijimos en otras ocasiones, cómo su mente no estaba bien informada de todo lo que era Cristo. Las enseñanzas de Cristo durante aquellos 3 años y medio que duró su ministerio, en la mente de María se quedaron un poco retrasadas, porque no fue capaz de ver ni la muerte de Cristo ni la resurrección que el Señor se había preocupado en anunciarles anteriormente. De ahí que podamos encontrar en muchos casos a personas que sirven a Cristo y están completamente entregados a la obra, con un corazón lleno de amor en el servicio que le deben a Dios, pero sus mentes no están bien formadas en cuanto a las doctrinas y en cuanto a qué cosa está en cada sitio. Aunque también puede ocurrir el caso contrario, podemos tener una mente bien equipada con la verdad, pero sin amor por Cristo, lo cual nos deja también tambaleantes en cuanto a qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el servicio a Cristo. Necesitamos el conocimiento, pero también necesitamos pasión por Cristo. Necesitamos amor por Cristo. En nuestra constitución como personas podemos combinar el amar con el pensar. Y estos dos aspectos de nuestra personalidad deben estar involucrados en nuestro servicio a Cristo. El amar y el pensar, es decir, tenemos que saber cuál es el objeto de nuestro amor y tenemos que saber cómo tenemos que amar a Cristo y tenemos que saber cómo tenemos que conocer a Dios para que de esta manera podamos servirle y obedecerle. Somos contrarios por principio bíblico no al sentimiento sino al emocionalismo, que son dos cosas distintas. El sentimiento no es la emoción, ni la emoción es el sentimiento. Y la distinción es bastante clara. Las emociones son instantáneas, duran un instante. Es decir, uno ve aquí a un artista famoso, ¡guau!, y empieza a hacer aspavientos. A los 30 segundos ya se le ha pasado. Ahora, si tú amas a alguien, eso no es una emoción, eso es un sentimiento. Lo amas profundamente y eso perdura a lo largo de los años. El sentimiento es algo que está arraigado en el corazón y persiste en el tiempo, a pesar de que vengan aflicciones, a pesar de que vengan pruebas. El sentimiento está bien agarrado. El que está emocionado por la persona de Cristo, el que está emocionado y le parece algo emocionante sin más, podrá ver cuando llega la aflicción, tal y como nos enseña la parábola del sembrador, cómo se aleja de Cristo. Uno está emocionado por Cristo, viene la aflicción y ahí se queda Cristo. Uno ama a Cristo, llega la aflicción y ese amor por Cristo te hace asirte más de Cristo y sustentarte más en Cristo. Esta es la diferencia entre el sentimiento y la emoción, completamente opuestos. María tenía un profundo amor por Cristo, no era una emoción, era un profundo amor por Cristo, no era algo pasajero, no estaba fundado en sus emociones. Ella sirvió a Cristo con su tiempo, con sus recursos y con todas sus fuerzas, y esto durante años. Y por tanto el Señor tuvo la deferencia de aparecerse primeramente a ella después de haber resucitado. Fijaos qué matices más importantes se nos dan aquí en este encuentro del Señor con María. El Señor no solamente le da el privilegio de ser la primera en verle tras su resurrección, sino que también le da un trabajo que hacer. En vez de que ella esté allí haciéndole aspavientos y ahora te voy a adorar y ahora te doy un abrazo, y el Señor le dice para, rápidamente el Señor le da un mandato que tiene que hacer: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tienes una cosa que hacer, no te quedes aquí haciendo lo que no debes, sino ve a hacer lo que tienes que hacer. Por lo tanto, fijaos qué matices más interesantes salen en esta escena. Nuestro Señor no permite que María siga haciendo demostraciones de afecto, sino que se ponga a trabajar, que sea útil. Esto es importante que lo tengamos en cuenta como iglesia, porque a veces nos podemos perder con los afectos, con las emociones y todo lo demás, y trabajar, ¿quién trabaja? Y el Señor lo primero que le dice a María es: hay cosas que tienes que hacer y tienes que hacerlas pronto. Esto desde luego rompe completamente con la idea de dedicarse al mundo de la contemplación como encontramos en las iglesias de Roma. Vamos a crear monasterios donde allí todo el mundo se va a quedar postrado en la contemplación, viendo y orando y haciendo este tipo de cosas. Pues aquí vemos que rompe radicalmente con la enseñanza de Cristo. Ha adorado a Cristo, punto final, ahora tienes que hacer una serie de cosas, y es lo que el Señor le manda a María. Lo primero que viene a la mente del Señor, por tanto, es el estado en el que se encuentran sus discípulos. El Señor está preocupado por sus discípulos, y por lo tanto el mandato a María es que fuese inmediatamente para anunciar lo que había visto, para que trajese consuelo al corazón de sus discípulos, para que trajese ánimo y aliento en medio de esta prueba tan dura por la que ellos estaban pasando. Y esto a pesar de la conducta bastante cobarde de los discípulos, que huyeron en los momentos más amargos de la vida del Señor. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus equivocaciones, a pesar de ser como fueron, el Señor sigue mostrando su amor, su paciencia, su extraordinaria paciencia y su misericordia para sus discípulos, que le habían dejado cuanto más falta le hacían. Y habla cariñosamente de ellos como sus hermanos. Es la primera vez que el Señor habla de sus discípulos como sus hermanos. Si nosotros hubiéramos estado en la posición del Señor después de ver todo lo que los discípulos nos habrían hecho, vamos, no querríamos saber absolutamente nada de los discípulos, que se pudran. Pero fijaos la condescendencia del Señor. ¿Cómo va a buscar al más débil, al que sus pecados le han dominado, al que le han hecho caer en situaciones bastante dolorosas, a quienes sus equivocaciones le han llevado por caminos distintos? El Señor aún tiene paciencia de ellos y muestra su misericordia. Fijaos que esta forma de hablar del Señor, ve y dile a mis hermanos, es un lenguaje que también el Espíritu Santo nos ha dejado ya en las profecías que hablan de él en el Salmo 22 que leíamos en la introducción. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en el versículo 25 del Salmo 22 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Y luego coge este texto el escritor a los hebreos y lo conecta por otra parte. El autor de la carta a los hebreos aplica este versículo a la iglesia de Cristo. Y lo que este texto enseña es que Cristo se hará presente en medio de la congregación cuando el pueblo de Dios se reúne para la adoración pública. Y Cristo estará en medio de la congregación elevando también sus alabanzas al Dios creador. Lo cual es bastante interesante. A veces nosotros que somos 2, 3, 4, 5, 25, 50, decimos qué pocos somos y qué mal cantamos. Y a veces empezamos a cantar y no somos conscientes de lo que estamos cantando. Hacemos como los papagayos, que están cantando con la voz, pero la mente está fuera y el corazón desde luego está anulado. Pero aquí lo que el Señor nos está prometiendo es que Él va a estar en medio de la congregación, alabando a Dios juntamente con nuestras voces y nuestros corazones. Lo cual es bastante interesante, que no podemos perder de vista, porque da igual que seamos todos, que 22, que 222, que 2000, es que Cristo va a estar en medio de su pueblo alabando juntamente con nosotros a su Padre. El Señor Jesucristo no solamente prometió hacerse presente cuando dos o tres se congregan en su nombre, no solamente cuando dos o tres están congregados, sino que habita en nosotros por medio de su Espíritu y adora juntamente con nosotros al Padre. Esto es una promesa que el Señor nos deja en su palabra. El Señor Jesucristo está en medio de nosotros por su Espíritu cuando nos congregamos en su nombre, y este es el propósito de este día sagrado y de esta reunión pública, cuando nos reunimos para adorar a Cristo y para adorar al Padre. Cristo nos mueve por su Espíritu a cantar nuestras alabanzas, y al mismo tiempo se une a nosotros cuando alabamos a nuestro Padre. Comentando acerca de esto, dice Calvino: tan pronto como Dios se nos da a conocer, sus infinitas alabanzas conmueven nuestros corazones y deleitan nuestros oídos, y al mismo tiempo Cristo nos anima con su propio ejemplo a celebrar este tipo de alabanzas públicamente, con el fin de que sean escuchadas por tantos como sea posible. Y luego añade: cuando escuchamos que Cristo dirige nuestros cantos y que es Él quien inspira nuestros himnos, contamos con un poderoso incentivo que nos anima a rendir a Dios alabanzas más fervientes. Lo hace en su comentario sobre Hebreos. A esto nos lleva. O sea, no olvidemos que Cristo está en medio de nosotros, que no estamos solos aquí, que no estamos nosotros únicamente dando lo que de sí o de nosotros podemos en la alabanza, sino que Cristo se une a la alabanza al Dios eterno. Es importante que recordemos de qué manera Cristo conoce a los suyos, y por esta razón a los discípulos y a todo su pueblo les llama hermanos. Esta es la enseñanza del capítulo 2 de Hebreos, cuando dice en el versículo 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, es decir, a Cristo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es el texto que coge el escritor a los Hebreos del Salmo 22. Y la palabra griega, cuando está diciendo en medio de la congregación te alabaré, la palabra griega que se traduce por congregación es iglesia. En medio de la iglesia reunida en el culto público te alabaré. Esto es lo que está diciendo Cristo, que alabará al Dios eterno, al Dios Padre, a la primera persona de la Trinidad, juntamente con el resto de sus hermanos, nosotros, en el culto de adoración pública. Cristo, ya sabemos lo que nos enseñan las Escrituras, cómo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, cómo nos limpió de nuestros pecados con su sangre, cómo nos revistió de su justicia perfecta. Y por eso ahora, nos dice la Escritura, no se avergüenza de identificarse con nosotros y nos llama hermanos. Y no solamente vemos el propósito de Cristo al consolar y alentar a aquellos que llamó hermanos después de su resurrección, sino que su mensaje comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés, se expandió de allí hasta Judea, después fue a Samaria y después fue predicado hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, lo que está diciendo también el Salmo 22, que en medio de la gran congregación te alabaré, está diciendo: hasta los confines del mundo tendré pueblo que alabará el nombre de Dios, hasta los confines del mundo. En los versículos 22 al 24 se da un anuncio particular a la descendencia de Jacob, al pueblo de Israel. Pero si seguimos avanzando, veremos que esa bendición espectacular se eleva ya a todo tipo de tribu, nación y lengua. Leemos el Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y cuando llegamos al versículo 25, está hablando de una gran congregación, y en el versículo 27 nos dice que abarca hasta los confines de la tierra, todas las familias de las naciones. Por lo tanto, vemos que la expansión que hay en la predicación del Evangelio y en cómo Dios llama a todo hombre de toda la tierra es una evidencia clara que ya está manifestada en el libro de los Salmos. Es decir, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque la mentalidad judía solamente eran ellos los salvos, no había absolutamente nadie más, mucho menos los perros gentiles, que es como ellos les llamaban a los gentiles. Pero ya la escritura estaba anunciando cómo aquello iba a despuntar de una manera increíble y Dios iba a llamar a su pueblo de entre los cuatro confines de la tierra, que no era algo exclusivo del pueblo judío, que era algo exclusivo del pecador. Dios tuvo misericordia para llamar a pecadores por su gracia y llevarlos a la salvación. Todas ellas, todas estas familias de las naciones, reconocerían que Jehová, el Dios de Israel, es el único Dios vivo y verdadero. Es lo que dice el versículo 28. Reconocerán que Él es el soberano y se someterán voluntariamente a su señorío. Reconocerán que Dios es Dios. No olvidemos el contexto del Salmo. Todo esto ocurriría en conexión con la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es lo que traería la cruz del Calvario. Esto es lo que traería la muerte de Cristo. Esto es lo que vendría tras su resurrección. Que el Evangelio sería anunciado hasta los confines de la tierra. Y esto es lo que pasó el día de Pentecostés. Fue el inicio en el que el Evangelio pudo expandirse hasta límites increíbles. Lo que se está profetizando, por tanto, es que en la persona y en la obra del Señor Jesucristo se encontraría el cumplimiento de la promesa contenida en el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12:3, cuando le dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y efectivamente, todas las familias de la tierra son benditas en la persona de Cristo, en la simiente de Abraham. El apóstol Pablo conecta ese texto de Génesis en Gálatas 3 y nos dice en el versículo 27 al 29: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por lo tanto, no necesitamos venir genealógicamente según la carne de Abraham, sino según la fe. Estos son los que serán llamados hijos de Dios, los que vienen directamente de la fe de Abraham. Desde el llamamiento de Abraham, el Señor ya dio a conocer su intención de formar un pueblo que iba a usar como beneficio para todas las naciones. Israel no existía para sí misma, no existía para que dijesen: bueno, nosotros somos Israel, se llenasen de orgullo como se llenaron y pensasen que solamente a ellos les estaba adjudicada la salvación, sino que de entre ellos vendría el Redentor del mundo, y que ese Redentor sería del mundo, no de los judíos, del mundo. Lamentablemente, muchos judíos perdieron de vista el gran propósito de su existencia, y como vemos a lo largo de la historia, su nacionalismo los cegó por completo, de manera que cuando vino el Mesías, ellos ya no lo reconocieron como Mesías porque estaban esperando otra cosa a la que su nacionalismo les llevó. Como ellos querían ser exclusivos y únicos en todo el mundo y solamente ellos eran dignos de ser llamados hijos de Dios, pues evidentemente esperaban un general que viniese para destruir al imperio romano y que el imperio israelita fuese el que dominase sobre todas las naciones. Y en vez de identificar a la muerte, al pecado y a Satanás como sus enemigos, identificaron al imperio romano como su enemigo. Y esto descabaló absolutamente todo el propósito de la redención que ya les estaba siendo anunciado desde el principio del mundo a través de las Sagradas Escrituras que ellos tenían, cosa que el resto de los pueblos no tenía, pero que ellos sí tenían. Por eso se molestaron tanto con el Señor cuando les habló de la parábola de los labradores malvados. Recordaréis la parábola, ¿no? Como envía a sus siervos, los matan, hasta que envía a su hijo y los matan. Se sintieron sumamente ofendidos los judíos por esta parábola que el Señor les había expuesto. Pero ellos rechazaron al Mesías de una manera contundente. Y el rechazar ellos al Mesías supuso que Israel rechazase al Mesías. Y por lo tanto se dio inicio a un nuevo Israel espiritual que no tendría nada que ver con razas, sino que tendría que ver con la fe en Cristo. Tendría que ver con la simiente de Abraham, la persona de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que la gran comisión que el Señor encargó a los discípulos antes de ascender a los cielos, cuando les dijo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no a Judea solamente, sino a todas las naciones, les dejó completamente descabalados. Pero esto es también lo que está anunciando el Salmo 22, escrito 1000 y pico años antes. Ya estaba anunciando que esto tendría que ocurrir de esta manera y que el Evangelio sería proclamado a todas las naciones. Esto nos muestra que la Iglesia de Cristo, al igual que el pueblo de Israel, no existe para sí misma. No podemos contentarnos con el hecho de ser salvos nosotros. No podemos contentarnos con el hecho de haber obtenido por gracia el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. somos una comunidad de redimidos, somos miembros de la familia de la fe y tenemos que hacer más cosas, aparte de saber lo que ya sabemos y rendir a Dios el culto racional que Él nos demanda. Aparte de eso, que es muy importante, tenemos que hacer más cosas. Nuestro propósito como iglesia debe ser que más personas se encuentren en Cristo al Salvador que sus almas necesitan, que más personas puedan ser libradas del engaño de Satanás y de la seducción del mundo, y que más personas puedan ver en Cristo el gran Salvador que necesitan para ser librados de la condenación eterna. El cristianismo no es un billete gratis para ir al cielo. Es la transformación de un corazón que es despertado a la condición en la que se encuentra, que es consciente de que la ira de Dios está sobre él, que ve la condenación que se cierne sobre él y que es llevado por la fe para ver en Cristo al único que le puede librar de una condenación segura. Y el propósito de la iglesia, por tanto, debe ser cómo nos tenemos que organizar para que otros que no han conocido el evangelio puedan conocer el evangelio. ¿Cómo nos podemos organizar para cumplir con el propósito evangelizador que tenemos como iglesia? La Escritura nos dice que existe un solo Dios que se ha revelado a través de la creación de una manera natural y que de una manera extranatural se ha revelado a través de su palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que hay un solo Dios. No hay un Dios para los chinos y que lo pueden adorar como quieran, otro Dios para los árabes y que lo pueden adorar como quieran, otro Dios para los hispanos que lo pueden adorar como quieran, ¿no? Ni siquiera hay un Dios para ricos y otro para pobres, como muchos se preocupan en anunciar la religión católica, que habla de la teología de, ya no me acuerdo cómo le llaman, de la
liberación.
La teología de la liberación, que es para los pobres, como si los ricos no estuviesen incluidos dentro de aquellos que han pecado y que merecen la condenación eterna. Dios es un único Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y empieza a dar así la serie de detalles de cómo debemos honrar a Dios. La Escritura anuncia con bastante claridad que en la iglesia, en la congregación de los santos, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, dice Pablo. Todos somos uno. Por eso nos alegramos que en nuestra congregación haya hermanos cubanos, dominicanos, colombianos, mexicanos, de Chile. Es genial, porque esto configura cómo Dios en su misericordia llamó a la salvación a gente de todo tipo de linaje, pueblo, lengua y nación. Y nos podemos reunir en torno a Cristo para adorar su nombre con un mismo corazón, con un mismo espíritu y con un mismo propósito. No hay diferencias ni raciales ni de nacionalidad, porque nos reunimos con un mismo propósito: honrar al Dios de nuestra salvación. Y a pesar de toda la gran enemistad que los creyentes tienen que soportar a lo largo de los siglos, y ahí vemos la historia de la iglesia cómo ha tenido que soportar bastantes afrentas, el Señor ha ido cumpliendo continuamente su promesa. Y su promesa es que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia y que Él estaría con nosotros en cumplimiento de la gran comisión que dio a los apóstoles. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estará con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Esta es también su promesa. ¿Y cuál es este mensaje que sería preservado y proclamado hasta la postrera generación que nos habla aquí el libro de los Salmos del capítulo 22? Nos dice el versículo 31 que vendrán y anunciarán su justicia y que a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Esta es la esencia del mensaje del Evangelio, que la justicia que no tenemos en nosotros mismos, Dios la ha provisto en Cristo para todo aquel que cree. De manera que vemos cómo lo que nos enseñan los autores del Antiguo Testamento, en los Salmos y en el resto de los profetas, coincide absolutamente con la enseñanza del Nuevo Testamento, y vemos la unidad en el propósito y en el mensaje que Dios tiene que transmitirnos. Después de 21 siglos, la obra redentora de Cristo en la cruz continúa siendo proclamada. Después de 21 siglos. Y está siendo usada todavía por el Espíritu de Dios para abrir los ojos de los ciegos y para darle vida a los muertos. 21 siglos después, Dios sigue llevando a cabo su propósito para sacar de la muerte a los pecadores y llevarlos al reino de Cristo. Al igual que José, después de que fue librado de la prisión y fue elevado a una posición de dignidad y honor, como desde esa posición él se presenta a sus hermanos, que no lo reconocieron, pero él se presenta a sus hermanos y le dice: yo soy vuestro hermano. De la misma manera ocurre también con Cristo. Dice la Escritura que no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza. Si nosotros tuviéramos que llamar hermanos a muchos de nuestros hermanos de verdad, nos avergonzaríamos. Pero vemos cómo el Señor no se avergüenza. Cómo el Señor conoce nuestras debilidades, conoce nuestros pecados, conoce nuestras caídas, conoce nuestras equivocaciones, conoce nuestras malas intenciones y conoce todo lo que hay en nuestro interior. Y a pesar de todo esto, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Este es el primer mandato que el Señor le da a María. Ve y dile a mis hermanos. Y por lo tanto, es un mandato que nos da a todos nosotros. María fue honrada por Cristo al recibir este mandato y poder anunciar a otros el cumplimiento de las promesas de Dios. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Comunícalo con aquellos que te rodean. Ve y dilo a mis hermanos que ha resucitado. El Señor estaba afirmando aquí que su resurrección era un paso también hacia su regreso al reino de los cielos. Lo que el Señor estaba exponiendo es que no había salido de la tumba para quedarse con ellos en la tierra y continuar aquí sus actividades, sino que resucitó para entrar en los cielos. Por eso el mandato es: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Diles que he resucitado, pero que voy a llevar a cabo el cumplimiento de la obra redentora. Al decir subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, el Señor estaba transmitiendo un mensaje de consuelo y a la vez estaba marcando con precisión la realidad de su misión. Fijaos que no dijo voy a nuestro Padre y a nuestro Dios. No, no, dijo voy a mi Padre y a vuestro Padre, pero lo separó. No es por enriquecer el lenguaje que el Señor lo está diciendo, sino que lo está diciendo intencionadamente. Dice Calvino, Cristo prohíbe a sus discípulos que centren toda su atención en su resurrección y les exhorta a que vayan más lejos, hasta llegar al reino espiritual, a la gloria celestial y a Dios mismo. Y aquí cuando el Señor está hablando de Dios como su Padre, hace referencia a la relación íntima que existe entre la primera y la segunda persona de la Trinidad. El apóstol Pedro utiliza esta misma expresión también en su primera carta, en el capítulo 3, versículo, en el capítulo 1, versículo 3, cuando dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es distinto en sus relaciones a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros no. Nuestra naturaleza no es ser hijos de Dios. Nosotros somos adoptados hijos de Dios, pero no somos por naturaleza hijos de Dios. Un gato da luz, otro gato. Un ser humano da luz un ser humano. Por lo tanto, es incomprensible que nosotros podamos ser hijos de Dios en su propia naturaleza, porque nuestra naturaleza es completamente distinta a la suya. Ahora bien, en la misericordia de Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Nos ha hecho miembros de la misma familia. Y por eso el Señor dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pertenecemos a la misma familia a nivel legal, no por naturaleza, no por generación, sino a nivel de la ley. Delante de la ley somos hermanos de Cristo. El Padre, Dios el Padre, llevó a morir a nuestro Señor Jesucristo para saldar la deuda que la ley reclamaba contra nosotros. Dios el Hijo resucitó para vencer a la muerte, al pecado y a Satanás. Nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y desde allí está intercediendo por nosotros hasta su segunda venida. Y estas cuatro cosas es importante que las tengamos en cuenta para no centrarnos siempre en una de ellas o en la muerte, en la resurrección, sino en ver todo el plan de redención que Dios llevó a cabo en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:24, ¿quién es el que condenará? Y cita cuatro grandes acontecimientos por los cuales es imposible que nadie pueda condenar a los hijos de Dios. Pablo dice, Cristo es el que murió. Por lo tanto, ha pagado la deuda que todos nosotros teníamos delante de la ley. La ley ya no nos puede afectar porque Cristo pagó por nosotros. Dice Pablo, más aún, el que también resucitó. De manera que resucitando selló la justificación que nosotros debíamos tener delante de Dios. Hemos sido justificados por la resurrección de Cristo. El que además, dice Pablo, está a la diestra de Dios. Es decir, el propósito de su redención, que era subir a Cristo y desde ahí gobernar sobre toda la creación, también fue cumplido. Y en cuarto lugar, dice Pablo, el que también intercede por nosotros. Es decir, no solamente murió para perdonar nuestros pecados, no solamente resucitó para sellar nuestra justificación, no solamente ascendió a los cielos como cumplimiento de su gobierno y de su poder sobre toda la creación, sino que además se preocupa continuamente de interceder por su pueblo. Está orando por nosotros. No solamente le tenemos aquí en medio de nosotros, que por medio de su Espíritu se unen las alabanzas y tocan nuestros corazones y nos alienta por medio de la predicación de su palabra, sino que también intercede continuamente por su pueblo. La labor de Cristo es continua en medio de su Iglesia. Nuestra escena se cierra con un acontecimiento sorprendente. Nos dice el versículo 18 que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Es interesante observar que María les dijo a los discípulos no simplemente que había visto a Jesús, que es el nombre del Señor, sino que había visto al Señor. Es la primera vez que también María lo utiliza, hablando de él a sus discípulos. Marcos registra el efecto de este mensaje que dio María y nos dice que yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando por la muerte del Señor. Ellos, está hablando de los discípulos, pero ellos cuando oyeron que vivía, ¿creéis que se pusieron a saltar de alegría y a estar contentos y a disfrutar del cumplimiento de las promesas de Dios? Pues nos dice el texto de Marcos 16:11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no la creyeron. No la creyeron. Fijaos la incredulidad, incluso en el corazón de los creyentes, hasta dónde nos puede llevar. En vez de disfrutar de las bendiciones de Dios, en vez de deleitarnos en sus promesas, en vez de aceptar la palabra de Dios con testigos oculares que habían estado viendo lo que había ocurrido en la resurrección de Cristo, ellos negaron tajantemente que esto pudiera ser cierto. Hermanos, había estado 3 años y medio con ellos predicándoles el Evangelio. Él es el pastor de los pastores, el maestro de los maestros. Y no lo entendieron. Son cosas verdaderamente inexplicables. Pero fijaos cómo a pesar de este espíritu de incredulidad que les dominó en esos momentos, cómo el Señor tuvo compasión de ellos, cómo tuvo paciencia para ir mostrándose a todos ellos, y finalmente a los apóstoles les encargó la predicación del Evangelio. Y fueron los que llegaron a ser el fundamento de la Iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo. Pues a estos que fueron incrédulos, que tuvieron multitud de caídas, que vamos a hablar de Pedro y del resto de los apóstoles que cobardemente huyeron, a estos Dios, por medio de Cristo, los puso como el fundamento de la Iglesia, y son para todos nosotros los pilares que mantienen toda la estructura del edificio de la Iglesia, las doctrinas que nos siguen enseñando continuamente y donde podemos tener todo lo que precisamos para seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Pero fijaos sus caídas, fijaos hasta dónde llegaron. Y fijaos continuamente el amor y la misericordia de Dios para levantarlos de la situación en la que estaban y darles un lugar de preeminencia por encima de muchos de nosotros. Vamos a terminar, ¿no?